1984 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 27 de agosto de 2021, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
El próximo 30 de agosto en la región Altos Norte regresarán a clases a nivel de educación básica 115.428 alumnos. Los padres de familia que decidan que sus hijos no regresaran de manera presencial a clases podrán continuar los niños y niñas estudiando desde su casa. Padres desaprueban regreso a las aulas. En Lagos de Moreno los padres ven con desconfianza el regreso a clases presenciales e inclusive hay quienes no mandarán a sus hijos e hijas a la escuela. Alumnas de primaria y secundaria en Lagos de Moreno se sienten entusiasmadas de poder regresar a clases de manera presencial. Aunque no todos los padres están de acuerdo con que regresen de manera presencial, las alumnas quieren reunirse de nuevo con sus compañeros de grupo. Profesores de nivel primaria se preparan para el próximo regreso a clases. Aunque una gran parte de los padres de familia están de acuerdo con el regreso a clases, existen quienes no están de acuerdo con ello. CAM Lagos de Moreno regresará a clases de manera híbrida, con protocolos especiales. La Escuela de Educación Especial regresará a clases de manera híbrida por 2 semanas, para posteriormente a ello reintegrar a las aulas a los más de 100 alumnos que integran el plantel. Comerciantes de papelería en Lagos de Moreno esperan a un aumento de venta en la próxima semana. Debido a la situación por la pandemia de COVID-19, las papelerías fueron uno de los comercios más afectados. ¿Qué debe de llevar una mochila para el regreso a clases? La doctora Paola Trinidad Gutiérrez comenta las recomendaciones básicas para el regreso a las aulas desde el cubrebocas hasta la mochila. Regreso a clases con salud mental. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a los padres de familia de la región Altos Norte a que ayuden a sus hijos en este regreso a clases presenciales a nivel de educación básica. Policía Vial de Lagos de Moreno realiza recomendaciones a padres de familia y tutores para este regreso a clases presenciales. No estacionarse en doble fila y en línea amarilla, respetar los límites de velocidad, así como para quienes toman el transporte urbano, el uso obligatorio de cubrebocas. ...6.640 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 3.124 y San Juan de los Lagos con 1.109 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. La UDG en información estatal, la UDG no será irresponsable en el regreso a la presencialidad. Villanueva en diálogo con Merino. Pese a la estrategia política o de comunicación desde el gobierno del estado para recortar un recurso de 140 millones a la UDG, esta institución no va a ser irresponsable con el regreso a clases presenciales, dijo el rector general Ricardo Villanueva. Regreso a las aulas dependen del contexto de cada escuela. Mexicanos primero. Para el próximo 30 de agosto, los padres de familia deben tomar en cuenta las condiciones de infraestructura de la escuela y los índices de contagios que existen en su entorno. Eso es lo que recomienda la Asociación Civil Mexicana Primero. Hoy la UDG defenderá su autonomía ante el gobierno de Jalisco. Desde la autoridad estatal no se han dado detalles sobre si hay disposición para respetar ese recurso a la escuela de estudios. Solo se ha limitado a responder que será una reunión de escucha y respeto. Información nacional: para el regreso a clases es obligatorio usar cubrebocas en México. La Secretaría de Educación y de Salud emitieron una guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, en la cual se establece el uso obligatorio de cubrebocas. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retienen a AMLO previo a la conferencia mañanera en Chiapas. Hoy no hay mañanera, le advirtieron los protestantes. Así no, con chantajes no, revivirá el mandatario. México desatiende los protocolos para las deportaciones de migrantes a Guatemala. Las autoridades mexicanas están deportando a migrantes centroamericanos a Guatemala sin cumplir los protocolos acordados entre los estados, alertaron este jueves diputados de oposición y dirigentes de la sociedad civil del país centroamericano. Información internacional: España recibe a 400 evacuados de Kabul en vuelo de Estados Unidos. Las personas llegaron a la base naval de Rota, que fue remodelada por militares estadounidenses para su atención. En Italia, voluntarios apoyan con vacunación contra COVID-19 a los más frágiles. Las dosis proceden del reparto de la región de Lacio y los datos de las personas vacunadas se inscriben en el registro regional. Estados Unidos informa que van más de 100.000 evacuados de Afganistán desde el 14 de agosto. Joe Biden dijo que el esfuerzo de evacuación seguirá adelante y terminará según lo previsto el 31 de agosto. Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este control, al frente de este micrófono, les saluda Aurora Quijas. Les traigo la información más importante que se ha generado el día de ayer, tanto a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. El día de hoy, bien lo mencionábamos, el regreso a clases próximo, ya el lunes regresan los chiquitines, los pequeños y, bueno, y los adolescentes ya regresan a, después de un año y seis meses, a sus clases presenciales, a ver a sus compañeros y maestros, y traemos bastante información respecto a este tema. Los casos por COVID siguen en aumento, siguen presentándose en la región Altos Norte, en los 8 municipios que la conforman, en el estado de Jalisco y en el país. Los casos están preocupantes, siguen en aumento y seguimos insistiendo las mismas recomendaciones que ya las sabemos, como bien lo menciono, un año y seis meses desde que inició esta pandemia a nivel mundial. Ya las conocemos: uso obligatorio de cubrebocas, el lavado continuo de manos con agua y jabón, la aplicación de gel antibacterial y el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona en espacios públicos. También recordarlo, el uso obligatorio, muy, muy, muy recomendado. Ya lo conocemos, ya sabemos que debemos de utilizarlo cuando estemos con gran cantidad de personas alrededor y no olvidar realizar estas medidas. Agradezco a Gabriel Bárbara al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca y a Marco Gallardo en la información y atentos a las redes sociales. Recordarles que estamos totalmente en vivo en Facebook, en Radio UDG Lagos, y en Twitter, @RadioUDG Lagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. El día de hoy, en opinión y análisis, tenemos a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. Bastante, bastante información para ustedes y es momento de comenzar.
Señal local.
El próximo 30 de agosto en la región Altos Norte regresarán a clases a nivel de educación básica 115.428 alumnos. Los padres de familia que decidan que sus hijos no regresaran de manera presencial a clases podrán continuar los niños y niñas estudiando desde casa. Esta es la información.
En la región Altos Norte de Jalisco regresarán a clases presenciales 115.428 estudiantes y 6.136 docentes a nivel de educación básica. Este próximo lunes además serán abiertas 1.172 escuelas, tanto públicas, particulares e incorporadas en los 8 municipios de la región. En Lagos de Moreno regresarán a clases 50.333 estudiantes y 2.820 docentes. En Encarnación de Díaz, 13.316 alumnos y 757 maestros. En Ojuelos de Jalisco, 8.553 estudiantes y 410 docentes. Informa Felipe de Jesús Núñez Torres, delegado Altos Norte de la Secretaría de Educación Jalisco.
San Diego de Alejandría, 1.931 estudiantes y 87 docentes. San Juan de los Lagos, 20.594 estudiantes y 927 docentes. Teocaltiche, 10.766 estudiantes y 618 docentes. Unión de San Antonio, 4.723 estudiantes y 251 docentes. Y finalmente Villahidalgo, que es el octavo municipio que tenemos en la región, 5.212 estudiantes y 266 docentes.
Felipe de Jesús Núñez Torres comenta que en los planteles educativos deberán ser implementados los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19. Asimismo, detalla cuáles son las acciones de trabajo que implementarán a partir de este regreso a clases el 30 de agosto.
La prestación del servicio educativo se realizará de manera presencial, en el caso de la básica, ya dijimos que inicia el 30 de agosto, atendiendo una matrícula diaria de hasta un 50% de la capacidad del aula o espacio educativo disponible, en función de su dimensión. En caso de que el aula o espacio educativo no disponga de ventilación cruzada, se deberá garantizar una distancia de 1.5 metros entre estudiante, lo que definirá el aforo del aula.
Los padres de familia o tutores que no alcanzaron a inscribir al niño, niña o adolescente a uno de los 3 niveles de educación básica podrán acercarse a la institución a realizar la inscripción, llevando la siguiente documentación: acta de nacimiento original y copia, constancia de la CUR, cartilla de vacunación original y copia, certificado médico emitido por una institución pública o particular, señala Felipe de Jesús Núñez Torres.
Que algunos padres de familia no hayan inscrito a sus hijos en los niveles que usted me menciona, de preescolar, primaria, secundaria, están acudiendo personalmente a la escuela con la entrevista con el director. Ahí se les da un seguimiento para que nadie se quede sin estudiar, nadie absolutamente. Se inscriben, si es que alguno hubiera quedado o algunos hubieran quedado sin hacerlo, en las fechas calendarizadas para la preinscripción.
Por último, agregó que si el padre, madre o tutor toma la decisión de que el niño o niña o adolescente tomen sus clases a distancia, podrán hacerlo, pues los profesores deberán realizar diversas actividades para que el alumno las pueda hacer. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Guijas.
Y en más información, padres de familia desaprueban regreso a las aulas. En Lagos de Moreno los padres ven con desconfianza el regreso a clases presenciales e inclusive hay quienes no mandarán a sus hijos e hijas a las escuelas. La información con Marco Gallardo.
Con desconfianza y a regañadientes es como los padres en Lagos de Moreno ven el regreso a clases presenciales, ya que hay quienes consideran que ni las condiciones de salud ni las de las escuelas son las óptimas.
Pues yo digo que está mal porque pues todavía no termina la contingencia y por los contagios que ha habido ya de niños menores, no está bien eso, el regreso a clases todavía.
O sea, no me gustaría que regresaran, mejor que fueran así como se las están dando todavía, que hasta las mamás les están ayudando por lo del COVID, ¿verdad? Que está bien. Bueno, dicen que está muy peligroso todavía, ¿verdad?
Todavía no se me hace que la ciudad esté preparada para que los niños regresen, porque hay muchas pues escuelas que no tienen los medios de cómo está, ni siquiera están limpias las aulas, menos que los niños estén seguros a la enfermedad.
De acuerdo a las personas entrevistadas, el regreso a las aulas puede esperar, ya que hay quienes incluso ven la educación en casa como una ventaja. Tal es el caso de la señora Rosario Estrada.
Yo tengo una hija que tiene su niña y ella le ayuda y la niña va aprendiendo muy bien. la maestra le dice que va aprendiendo muy bien. Yo pienso que hasta se incluye a las mamás ahí, pero pues ahora sí que es cuestión de cada quien, de pensamiento de cada quien, ¿verdad? Porque a veces ahí en la escuela, a veces los niños pues se distraen con otros niños, o más que nada por lo de la enfermedad esta que anda.
Por su parte, la señora María Iñiguez dejó ver su preocupación, ya que considera que los infantes no serán capaces de respetar las medidas sanitarias.
Pues sí, uno como grande que ya sabe, que tiene conciencia, nos cuesta trabajo a veces cuidarnos, pues con más razón los niños que pues miran a sus compañeros que tienen ganas de jugar, de salir, sea difícil para que ellos, pues sí, que se cuiden, se me hace muy, muy riesgoso.
Asimismo, la entrevistada comentó que para ella la medida más efectiva será no mandar a sus dos niños a la escuela.
Yo creo que pues no los voy a mandar a la escuela, porque sí se me hace muy, muy peligroso, muy riesgoso de que regrese. Pues como le digo, se me hace medio difícil que ellos entiendan la situación en la que estamos viviendo.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información, alumnas de primaria y secundaria en Lagos de Moreno se sienten entusiasmadas de poder regresar a clases de manera presencial. Aunque no todos los padres están de acuerdo con que regresen de manera presencial, las alumnas quieren reunirse de nuevo con sus compañeros de grupo. Aquí la información con Vero Fonseca.
Estudiantes de nivel primaria en Lagos de Moreno esperan con entusiasmo el próximo regreso a clases, pues parte de su dinámica como estudiantes ha sido al adaptarse a las nuevas estrategias que se implementaron debido a la pandemia por COVID-19. América Campos, estudiante de cuarto año de primaria, señala que se siente entusiasmada de volver a clases presenciales. Sin embargo, considera que se le hace más fácil estar trabajando desde casa.
Desde casa, porque a mí se me hace más fácil que porque en clases es más difícil porque dejan más tarea y aquí tenemos tiempo para hacer la tarea y allá no.
Lizeth Samira González, estudiante de sexto de primaria, detalla que sus padres aún no han decidido si volverá de manera presencial o continuará con la modalidad de manera virtual.
Todavía no se han decidido porque están diciendo que puede que sí, pero no, pues, porque está muy feo todavía.
La alumna menciona que ella quiere volver a clases presenciales para poder ver de nuevo a sus compañeros y amigos.
Para ver a mis amigos y para, pues, es que en las clases presenciales yo supongo que te enseñan más cosas.
Jessica Rojas, estudiante de primer grado de secundaria, señala que ella le ha dicho a sus padres que quiere volver de manera presencial, ya que es más fácil para ella aprender estando en una aula de clases, ya que anteriormente su secundaria ha estado trabajando en mandar hojas de trabajo, las cuales deben ser entregadas una semana después.
Yo les dije que sí quería ir, pues es que cuando voy a recoger las hojas hay unas cosas que casi no les entiendo porque los maestros no me pueden explicar y mis hermanos están ocupados.
Por último, las alumnas señalan que siempre ha sido más fácil trabajar de manera presencial que en una modalidad virtual. Señal informativa La Voz de Moreno, pero Fonseca.
En más información, Policía Vial de Lagos de Moreno realiza recomendaciones a padres de familia y tutores para este regreso a clases presenciales, no estacionarse en doble fila y en línea amarilla, respetar los límites de velocidad, así como para quienes toman el transporte urbano, el uso obligatorio de cubrebocas. Aquí la información.
Después de un año y seis meses de clases virtuales debido a la pandemia por COVID-19, este próximo 30 de agosto en Lagos de Moreno regresarán a clases presenciales 50.333 estudiantes y 2.820 docentes. Ante este regreso a los planteles educativos se espera una gran circulación de personas en las calles de la ciudad, lo que provocará congestionamiento vehicular. Para evitar accidentes, la Dirección de Policía Vial realiza recomendaciones a los padres de familia que llevan a sus hijos en automóvil a las escuelas a que respeten los señalamientos y eviten ser sancionados, informa Juan Javier Lara García, titular de la dependencia municipal.
En la mayoría de las escuelas se tiene pintado ahí de amarillo lo que viene siendo la patrulla escolar. Nada más le solicitamos de que si se llenó ese espacio donde están bajando los niños, que le den la vuelta a la cuadra, que no se estacionen en doble fila porque es bueno, se nos provoca el congestionamiento y lo que pasa es que perjudicamos a otras gentes que se les hace tarde, que van a otra escuela. Entonces nada más que vamos respetando, no estacionarnos en segunda fila y esperar que nos toque el turno para bajar nuestros hijos en las escuelas.
Otra de las recomendaciones es no llevar a los niños en el asiento de adelante del automóvil, pues puede suscitarse algún accidente y resultar heridos, comenta Lara García.
Afortunadamente en la mayoría de las escuelas ya hay personas que nos están abriendo la puerta y bajando los niños. Nada más la precaución de no, si ya vamos medio tarde, pues más vale llegar tarde otros 2 minutos, o muchas veces quizás no llegar ese día por algún accidente. Nada más tener la precaución.
Durante el regreso a clases este lunes, estarán en ciertas escuelas del municipio apoyando en la vialidad algunos elementos de policía vial, menciona Juan Javier Lara García.
Pero las que están, por ejemplo, sobre 5 de mayo, que es una de las más conflictivas, la escuela Miguel Leandro Guerra, en esos lugares siempre por lo regular tenemos un elemento o dos dándoles apoyo para evitar alguna novedad. La escuela Servando Teresa de Mierla, que está sobre Hernando de Martel, ahí es una de las zonas más conflictivas por el cruce del transporte urbano y muchas veces ahí tenemos que estar retirando carros que están estacionados sobre línea amarilla. Ahí ellos tienen personal que se están encargando de la vialidad ahí. Pero de todos modos nosotros por lo regular enviamos un elemento a bordo de una moto para que se les dé el apoyo.
Como parte de este regreso a clases, uno de los medios más utilizados por las personas es el transporte urbano. Detalla el director de Policía Vial, Juan Javier Lara García, las siguientes recomendaciones para los choferes del camión.
Pero las que están, por ejemplo, sobre 5 de mayo, que es una de las más conflictivas, la escuela Miguel Leandro Guerra, en esos lugares siempre por lo regular tenemos un elemento o dos dándoles apoyo para evitar alguna novedad. La escuela Servando Teresa de Mierla, que está sobre Hernando de Martel, ahí es una de las zonas más conflictivas por el cruce del transporte urbano y muchas veces ahí tenemos que estar retirando carros que están estacionados sobre línea amarilla. Ahí ellos tienen personal que se están encargando de la vialidad ahí. Pero de todos modos nosotros por lo regular enviamos un elemento a bordo de una moto para que se les dé el apoyo.
Por último, exhortó a las personas a continuar las medidas de prevención como el uso obligatorio de cubrebocas al viajar en el transporte urbano. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, profesores de nivel primaria se preparan para el próximo regreso a clases. Aunque una gran parte de los padres de familia están de acuerdo con el regreso a clases, existen quienes no están de acuerdo con ello. La información con Vero Fonseca.
Profesores de primaria se preparan para el próximo regreso a clases después de haber pasado un buen tiempo trabajando con sus alumnos de manera virtual debido a la pandemia por COVID-19, aunque en muchos de los casos se ha pretendido que no es un buen momento para volver de manera presencial, se ha optado por seguir ciertos protocolos sanitarios. Georgina García, académica de acompañamiento de CONAFE, señala cuáles son los protocolos que se estarán realizando como profesoras de comunidades rurales.
Vamos a hacer, va a estar en tres momentos, lo que es asegurarnos de que los alumnos no presenten ningún síntoma. Primero, los padres de familia en su casa deberán verificar día con día que el alumno no presente síntomas. Al entrar a la escuela estará un padre igual supervisando y el maestro al frente del grupo tomará el siguiente filtro para comprobar que todos los alumnos vayan sanos y no presenten ningún síntoma de contagio.
Georgina comenta que ha sido muy buena la participación de los padres con respecto a que quieren que sus hijos vuelvan a clases de manera presencial.
Están muy contentos, ha habido muy buena participación, ellos están muy interesados en que los niños ya regresen para tener lo que es la convivencia con los alumnos y también para combatir lo que es el rezago educativo, ya que pues en la pandemia muchos alumnos sí se quedaron muy rezagados y necesitan volver a las aulas.
Casandra María González, profesora del Colegio Privado Pablo de Anda, detalla cuál será el protocolo que se estará realizando durante este regreso a clases.
Pues el protocolo que está a seguir es principalmente las medidas sanitarias, que sería el lavado de manos, ponerse gel continuamente en la entrada, medir la temperatura, sanitizar los zapatos, pues mantener la distancia y todos con el uso de cubrebocas en todo momento.
Cassandra González comenta que una gran parte de los padres están de acuerdo con que se regrese a clases de manera presencial y otra gran parte de ellos no están de acuerdo.
No, pues hay una parte que está a favor porque ya ven muy... Bueno, todos vemos muy necesario el regreso a clases presenciales. Sin embargo, hay otra parte que está indispuesta porque todavía ven mucho riesgo en mandar a sus hijos a la escuela y pues no quieren mandarlos.
Por último, comenta que se espera que se siga tomando las medidas necesarias para evitar contagios por COVID-19, ya que esto no significa que la pandemia ha terminado. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Regresaremos con más información.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
En más información, estamos de regreso en Señal Informativa. Y bueno, CAM Lagos de Moreno regresará a clases de manera híbrida y con protocolos especiales. La Escuela de Educación Especial regresará a clases de manera híbrida por 2 semanas, para posterior a ello reintegrar a las aulas a los más de 100 alumnos que integra el plantel. La información con Marco Gallardo.
Este próximo lunes 30 de agosto, la Escuela de Educación Especial en Lagos de Moreno regresará a clases presenciales, al igual que toda la educación básica en el país, mas el regreso a las aulas se realizará de manera paulatina, teniendo en cuenta las necesidades de cada alumno y alumna. Habla el director del plantel, Ricardo Moreno.
Las disposiciones es que a partir del 30 de agosto, 2 semanas para poder trabajar la parte de la evaluación. Entonces hemos tomado la determinación de que vamos a trabajar con un modelo híbrido al inicio del ciclo escolar, en el que los alumnos van a estar siendo citados para hacer la evaluación diagnóstica. Entonces el alumno va a acudir a la escuela, el maestro va a citar al padre de familia con el alumno y van a ser partícipes de esta primera etapa, que es la evaluación.
Asimismo, el director del plantel señaló que será posterior a las 2 semanas de evaluación que se comenzará con la recuperación del alumnado.
Y a partir del 13 iniciaremos con un programa de trabajo que estamos también formando, que es de recuperación de los alumnos, en donde los maestros estarán trabajando aspectos que corresponden al grado anterior que cursan los alumnos para hacer este proceso como de regulación o de recuperación del alumno en este primer trimestre y posteriormente podremos ya retomar ahora sí el proceso del alumno en base a los avances que ya hemos tenido durante este periodo de recuperación.
De igual manera, Ricardo Moreno destacó que se buscará mantener un modelo de enseñanza híbrido para aquellos estudiantes que no puedan asistir a las aulas, mas señaló que dicha estrategia aún está en proceso de gestación.
De hecho, el día de hoy trabajamos sobre una estrategia de trabajo en la que, de ser posible, el alumno pueda ser conectado a través de la familia, con apoyo de la familia, en la clase del maestro en tiempo real. Ese es el objetivo que tenemos ahora. Implica mucho, de verdad, implica analizar y conocer la situación real de los padres. Y en esos casos nosotros tendríamos que hacer los ajustes necesarios para no dejar a ningún alumno fuera de lo que es el aprendizaje significativo y la calidad de la educación que buscamos como institución.
En lo que refiere a las medidas sanitarias, el director recordó que las instalaciones y el número de estudiantes permiten un reingreso total del alumnado, bajo ningún riesgo sanitario, pero dejó en claro que los padres serán los encargados de vigilar la salud de sus hijos previo al ingreso al plantel. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información, comerciantes de papelería de Lagos de Moreno esperan un aumento de venta en la próxima semana. Debido a la situación por la pandemia de COVID-19, las papelerías fueron uno de los comercios más afectados. La información con Vero Fonseca.
Comerciantes de papelerías en Lagos de Moreno esperan que el próximo regreso a clases ayude a aumentar las ventas que se han estado bajando debido a la pandemia por COVID-19 durante los últimos años, ya que al haber estado en una modalidad de manera virtual ha hecho que muchos de los negocios se hayan visto perjudicados, ya que la mayoría de las clases eran de manera virtual y todo se hacía mediante programas en línea. Jaime Antonio Muñoz, dueño de una papelería de la colonia Colinas del Valle, detalla que es complicado el poder vender útiles escolares, ya que con las mochilas y los útiles que han estado dando el gobierno del estado, pocos van a surtir su lista de útiles.
Ahorita el regreso a clases está todavía en suspenso, ya ves que las personas como reciben su mochila y sus uniformes, entonces realmente las ventas ahorita como que las personas están a la expectativa a ver qué viene en la mochila, qué necesitan, qué les va a pedir el maestro, porque si acaso lo que compra ahorita es por lo complementario para forrar los cuadernos, si es que regresan a clases, eso es lo que en realidad se empieza a vender.
Jaime Muñoz comenta que durante la pandemia fue complicado el poder mantener el negocio, ya que anteriormente contaba con un ciber, el cual tuvo que ser cerrado, pues considera que sus ventas de papelería han bajado considerablemente.
Estuvo completamente difícil, de hecho yo tenía otro negocio que era un ciber y pues ese hubo necesidad de cerrarlo porque pues ya no se vendió. Entonces en cuanto aquí a mi negocio, pues se bajó pues yo creo que hasta un 30% las ventas.
Victoria Palacios, comerciante de papelería, señala que con el anuncio del regreso a clases presenciales se ha estado mejorando las ventas en los últimos días.
Pues nos está yendo bien porque ya empezaron con papeleos para pues entregar las inscripciones y todo eso. Las impresiones y los lápices y plumas es lo que más se vende.
Por último, señalan que se espera que durante la próxima semana sus ventas aumenten al ver qué útiles no han venido en el paquete escolar. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, ¿qué debe de llevar una mochila para el regreso a clases? La doctora Paola Trinidad Gutiérrez comenta las recomendaciones básicas para el regreso a las aulas, desde el cubrebocas hasta la mochila. La información con Marco Gallardo.
Derivado del regreso a clases presenciales, la incertidumbre crece en los padres de familia al no saber de qué manera deben de mandar a sus hijos e hijas, ya que esto se suscita durante la tercera ola del COVID-19. De acuerdo a la doctora Paola Trinidad Gutiérrez, médica investigadora en el Centro Universitario de Los Lagos, la comunicación será una de las herramientas más importantes para el regreso a las aulas, debido a que los padres deberán estar alertas de cualquier síntoma de COVID-19.
Las recomendaciones son, primero que nada, estar al pendiente que no presenten gripa, tos, dolor de cabeza o cansancio. Si presentan cualquiera de estos síntomas, no mandarlos a la escuela, cuando menos hasta que no se les realice una prueba. ¿Desde qué edad se pueden realizar? Incluso desde bebé se pueden realizar este tipo de pruebas hasta la etapa adulta, ¿sí? Si ya hay un resultado positivo, se recomienda para los papás que aíslen a sus hijos y no los manden al menos durante unas 3 semanas.
Asimismo, la investigadora señaló que será importante dialogar con los infantes para hacerles saber que no deben dejar de utilizar el cubrebocas y mucho menos intercambiarlo.
En las escuelas, ¿qué medidas deben de seguir los niños? Tratar de, cuando estén comiendo, porque es una de las situaciones que van a tener que hacer, pues cuando se quiten el cubrebocas y estén comiendo, guarden su distancia, porque suelen juntarse al momento del recreo, del descanso, y es cuando se quitan el cubrebocas, no tienen ese cuidado. Entonces, que los papás les digan a los niños que cuiden todo momento, la mayor parte del tiempo, tengan puesto su cubrebocas y que no lo intercambien con sus compañeros. Esa es otra cosa importante, porque hay cubrebocas que tienen figuritas y a alguno le gusta más el otro, y eso puede ocasionar que se transmita el virus entre los mismos compañeritos y después a las casas de los papás.
En lo que refiere a los cubrebocas, Paola Gutiérrez recordó que es preferible utilizar los KN95, seguido de los triple capa, y en caso de utilizar alguno de tela, este deberá contar con por lo menos 3 capas y ser lavado lavado diariamente. Ante la pregunta más evidente que debe de llevar un niño o niña para regresar a clases, la médica detalló.
Cuando menos un gel desinfectante, si no pueden un gel, cuando menos unas toallitas impregnadas con alcohol en un topercito de esos herméticos y que al momento de comer, previo a comer, se limpien bien las manos, que no se agarren la cara. Es importantísimo que la cara no se la toquen en ningún momento. Yo sé que son niños, pero es imposible. Si les mandan la careta lo que hace es impedirles que se toquen tanto la cara.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
La doctora recordó que en caso de presentar algún síntoma de COVID-19, se debe realizar la prueba confirmatoria sin importar la edad de las y los infantes. Y con más información, regreso a clases con salud mental. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a los padres de familia de la región Altos Norte a que ayuden a sus hijos en este regreso a clases presenciales que se realizará el 30 de agosto. Empezará.
Regresar a clases presenciales puede provocar en niños, niñas y adolescentes signos de ansiedad, estrés y preocupación debido a la pandemia por COVID-19. Ante esta situación, la Secretaría de Salud Jalisco lanza la campaña Regreso a Clases con Salud Mental, la cual tiene como finalidad que los padres de familia puedan ayudar a sus hijos con diferentes temas, como el cuidado que deberán seguir implementando en las aulas escolares, como lo son el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos, además de que deberán cambiar la forma en la que estaban acostumbrados a convivir con sus compañeros, informa Yolanda García Ávila, responsable del Programa de Atención Integral Fenómeno Suicida del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Para este nuevo regreso a clases no se va a poder compartir el lonche, no se va a poder compartir el agua por las situaciones que estamos viviendo de la pandemia, pero que eso no significa que no pueda platicar a una distancia prudente con sus compañeritos o jugar algo dentro del club, porque solo que van a ser escalonados, no van a salir todos al mismo tiempo, pero sí pueden hacer algunos juegos en los que no tengan tocamientos, en los que no tengan tanto contacto físico, y eso les va a ayudar a bajar su nivel de estrés.
Los niños, niñas y adolescentes se vieron afectados en el cambio de la rutina, en especial a la hora de dormir, por lo que detalla Yolanda García Ávila que los niños se adaptan de una manera rápida a los cambios.
Pues en hecho, como adultos tenemos que apoyarle a niños para decirles que es necesario que se duerma más temprano, aunque no tenga sueño en este momento, para hacer la noche, retirar el celular, no dejar que prenda la televisión, si tiene televisión dentro de la recámara, hacerle que cene de manera más oportuna para que pueda él empezar a generar ese hábito, normalmente dormir más temprano y despertarse a una buena hora.
García Ávila exhorta a los padres de familia que se mantengan al pendiente de los niños y adolescentes, observando que no se toquen la cara con las manos, no se muerdan las uñas, que no cambie su apetito y presente llantos inesperados.
Y una parte muy importante es saber escuchar a nuestros hijos. Yo ya te he notado diferente, que está sucediendo algo, pero estar con ellos, no estar con el trabajo ahí encima o con el celular a un lado, y porque eso para niños no me estás entonces entendiendo, no me estás haciendo parte de lo que me está sucediendo.
Por último, agregó que si llegaran a presentar los niños o adolescentes algún tipo de crisis, los padres de familia pueden comunicarse a la línea de atención 075 o al 3325-04-2020 para que el estudiante pueda recibir terapia psicológica de manera gratuita. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal estatal.
Y ahora en información estatal, regreso a las aulas depende del contexto de cada escuela, Mexicanos Primero. Para el próximo 30 de agosto, los padres de familia deberán tomar en cuenta las condiciones de infraestructura de la escuela y los índices de contagio que existen en su entorno. Eso es lo que recomienda la Asociación Civil Mexicanos Primero. Aquí la información.
Para el próximo 30 de agosto, antes de tomar una decisión respecto a que su hijo regrese a las aulas o no, Los padres de familia deben tomar en cuenta las condiciones de infraestructura de la escuela y los índices de contagios que existen en su entorno. Eso es lo que recomienda la Asociación Civil Mexicanos Primero. Durante la presentación de la herramienta denominada Índice de Regreso, para apoyar en la toma de esta decisión, la organización consideró que la comunidad de cada escuela debe primero conocer su contexto y luego contar con información suficiente para acordar el regreso a la presencialidad. Laura Ramírez, directora de Activación de Mexicanos Primero, detalló al respecto.
Una escuela donde él o la directora escolar, el cuerpo docente, las familias, las y los estudiantes cuentan con un espacio para diagnosticar cómo está su escuela, qué necesitan para la reapertura en términos de infraestructura, de la cantidad de maestras que pueden presentarse a trabajar porque no tienen alguna enfermedad de riesgo, que saben cuántos estudiantes son y cuáles de ellas o ellos están en riesgo de abandonar la escuela porque no tienen conectividad, cómo es el trayecto que realizan las familias, si usan transporte público o llegan caminando o en bicicleta.
Insistió en que este regreso no debe ser a la ligera ni generalizado, pues cada plantel tiene un contexto distinto. David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, resaltó la urgencia de los alumnos para volver a las aulas, pero es fundamental definir cómo si es seguro.
¿Qué le pedimos a la autoridad? Que deje de justificarse y ofrezca opciones efectivas, aterrizadas, como la que hoy presentamos. Así como pasaron meses sin que admitieran que hay escuelas que pueden abrir y otras que fueron prácticamente desmanteladas, que ya no pierdan más tiempo ni dejen de hacer todo lo necesario para que las y los estudiantes regresen a las aulas de manera escalonada, segura, con protocolos conocidos y adoptados por toda la comunidad.
Esta herramienta tiene un mapa con el cual se orienta la decisión de la reapertura de las escuelas en el país, pues cuenta con el perfil de cada estado, incluye qué grado de exigencia educativa existe y la oportunidad de regreso en cada zona. Está construido con datos oficiales y actuales disponibles. Para orientarse, docentes, familias y autoridades estatales pueden consultarlo en la página mexicanosprimero.org/índice. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
En más información, hoy la UDG defenderá su autonomía ante el gobierno de Jalisco. Desde la autoridad estatal no se han dado detalles sobre si hay disposición para respetar ese recurso a la Casa de Estudios. Solo se ha limitado a responder que será una reunión de escucha y respeto. Aquí la información.
La Universidad de Guadalajara llega a un diálogo con el gobernador Enrique Alfaro, en el que intentará exponer sus argumentos jurídicos y sociales para que se respete la autonomía universitaria frente al recorte anunciado de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales y la cerrazón mostrada por el jefe del Ejecutivo para cambiar de postura. Desde la autoridad estatal no se han dado detalles sobre si hay disposición para respetar ese recurso a la Casa de Estudios, solo se ha limitado a responder que será una reunión de escucha y respeto. Todo inició cuando los legisladores enviaron una carta al gobernador para pedirle que esos 140 millones de pesos se enviaran al Hospital Civil de Oriente, porque la prioridad en la coyuntura actual es la salud, algo que la UDG ha calificado como una venganza por tomar la decisión de no regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto ante los índices de contagios por COVID-19. A pesar de que el Ejecutivo solicitó un crédito por 6.200 millones de pesos el año pasado para atender la emergencia sanitaria, el gobernador insistió en que ya no hay recursos para tomar de ahí. Un discurso opuesto a lo que dijo el coordinador del Comité de Seguimiento de la Deuda, Augusto Chacón. Existen disponibles 326 millones de pesos. De acuerdo con el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, el gobernador rompió el diálogo con la universidad y por eso decidieron enviarle las firmas de 140 mil cartas, donde se consigna que hay dinero para ambos y que el monto para el Hospital Civil debería ser tomado del crédito. La reunión para este viernes a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno se concretó luego de que el mandatario pidió al rector, a través de medios de comunicación, que hiciera una cita, y así se hizo a través del secretario general de la UDG, Guillermo Gómez Mata. En este encuentro, el Ejecutivo se juega el respeto a la autonomía universitaria, pues el argumento jurídico de la Casa de Estudios es que es ilegal recortar recursos que ya le fueron etiquetados a un ente autónomo. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Esta reunión será ahorita a las 10 de la mañana entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara. Estaremos informándoles a través de nuestras redes sociales, pendientes en Facebook como arroba Radio UDG Lagos, en Twitter y en Facebook como Radio UDG Lagos. Todos los detalles estarán también en el noticiero de la 1 de la tarde. Vamos con más información.
Señal Opinión.
Y en opinión y análisis tenemos en la línea telefónica a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Muy buenos días, Aurora, queridos y queridas radioescuchas. Mi reflexión del día de hoy va sobre los tabúes sexuales y genéricos. Pues de la mano, justo, con la aprobación del matrimonio universal que se acaba de dar para el estado de Yucatán, que ha sido un gran logro histórico que los movimientos y organizaciones de la sociedad civil, junto con académicos, pues han logrado que este tabú sobre la posibilidad de amarse y formar familias de entre personas del mismo sexo hoy sea una realidad. Al respecto, quiero compartir con ustedes que del 6 al 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia llevará a cabo la 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que en este año refiere a cuerpos, géneros y sexualidades, desafíos y resiliencias culturales en tiempos de pandemia. Ya hace algunos años, querida Aurora, se había llevado a cabo la número 15 edición en Lagos de Moreno, donde fue muy interesante, muy intensa las jornadas y de mucho trabajo para abrir las perspectivas y llevar información científica a las personas de estos lugares. Y en esta ocasión, pues la semana será digital, abierta al público en general y totalmente gratuita. Y fíjense ustedes, para que se puedan motivar en informarse y poder darle un clic para visitar esta semana cultural, va a haber presentación de libros, como el libro de Fariseos, otro que se denomina de cuerpos, géneros y sexualidades, desde épocas mesoamericanas y prehispánicas a épocas contemporáneas, la presentación de la revista de estudios de antropología sexual y entre otros. Y también comentarles que en esta ocasión los conferencistas magistrales pues son Sven Karlsburgum de la Universidad de Chile, Raquel Osborne de la Universidad de Distancia de Barcelona, España, Paloma Bonfil Batalla, Gerald Kohls, que habla precisamente sobre género, sexos fluidos, sobre la presencia de, a nivel histórico, de lo que ha sido la diversidad sexual, particularmente entre mujeres que aman a otras mujeres, la presencia de la diversidad sexual en comunidades indígenas, y por supuesto también habrá un conjunto de conversatorios donde se va a hablar cómo se han modificado las formas de prácticas sexuales y representaciones en estos tiempos del COVID. ¿cómo ha sido el crecimiento y repunte de algunos tipos de violencia de género y sexual en estos contextos de la sindemia? Y por qué no hablar también de los derechos colectivos alcanzados en estos tiempos y cuáles de ellos hoy en día se consideran que están en franco retroceso. Como ustedes pueden ver, estas semanas culturales de la diversidad sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia son una ventana abierta a conocer, a confrontar, a debatir temas que hoy en día siguen siendo totalmente vigentes, que hay una línea de educación sexual, una línea específica para tratar los temas de discriminación y violencia, de derechos humanos, pero sobre todo también hay una calidez humana para tratar los fenómenos sociales del contexto del sexo y género global, de cómo se dan los procesos de hipersexualización de los cuerpos y géneros en esta sexualidad globalizada. Y también vamos a contar este año con la presencia de IMCINE a través de la plataforma de Film Latino. Y bueno, todos los días del 6 al 10 de septiembre, en un horario de 8 de la noche, donde ya todos queramos descansar, podamos disfrutar de algunas películas como La Utopía de la Mariposa, donde lo protagoniza entre el reparto Lucas Albeldaño, quien es Mushe y trabaja la temática al respecto. También vamos a tener la película Cónyuges, que habla justo de lo difícil que ha sido posicionar en la agenda de gobierno el logro posterior a las declaratorias para el matrimonio universal y la adopción. También vamos a trabajar y observar en estas proyecciones una cinta maravillosa, Margarita con Popote, que nos habla de lo difícil que es tener una diversidad funcional y particularmente la de tipo de parálisis cerebral infantil. En esta película ustedes tendrán acceso a las estrategias de cómo una persona, una mujer con estas, con esta condición, accede a un mundo de posibilidades genéricas y sexuales. Eso es toda una experiencia que nos descoloca y nos pone de frente a nuestras realidades y posibilidades. También va a estar por ahí la película que se llama Luciérnagas, y esta nos habla de las vivencias de un chico gay iraní y cómo en sociedades donde la ideología religiosa va de la mano con la política, pues exacerban algunos elementos fundamentalistas que generan discriminación y violencia. Finalmente, vamos a observar la película Los días más oscuros de nosotras, que hablan de un conjunto de historias de parejas, de mujeres que aman a otras mujeres y que también generan procesos de resistencia y de resiliencia frente a los sistemas sexogéneros rígidos, frente a lo que es la diversidad en torno a que existen también formas en que no se contempla la diversidad como algo natural del ser humano, sino al contrario, se sataniza y por ello hay procesos de desigualdad y de discriminación. Así es, querido Radio Escuchas y querida Radio Escuchas, Aurora, que bueno, pues esta 20 Semana Cultural de la Diversidad Sexual, ustedes se pueden registrar y pedir informes a semanaculturalsex@ina.gob.mx. Y además, habrá constancia con valor curricular al cubrir el 80% de las actividades académicas. Todo un buffet para deconstruir, reflexionar y sobre todo posicionar lo que de natural tiene el ser humano, ser diverso y de ahí dignificar las formas de vida de todas, todos y todes.
Muchas gracias, doctora Yesenia. La escuchamos dentro de 15 días. Excelente viernes.
Excelente viernes y nos escuchamos pronto.
Gracias.
Señal Nacional.
En información nacional, para el regreso a clases es obligatorio usar cubrebocas en México. La Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría de Educación y Salud emitieron una guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, en la cual se establece el uso obligatorio de cubrebocas. Aquí la información.
Las Secretarías de Educación y Salud emitieron una guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, en la cual se establece el uso obligatorio de cubrebocas desde el ingreso al inmueble hasta salir del edificio. Esta medida no es aplicable para menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura. Según la guía, si no es posible tomar temperatura con termómetro infrarrojo, basta con que alguien diga que no tiene fiebre para poder ingresar. Las escuelas deben contar con cubrebocas de reserva para quienes se presenten sin esta protección. Además del uso de la mascarilla en las escuelas, también se deberá utilizar en el transporte. Las alumnas y alumnos deben de llevar cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. Las mascarillas con válvulas de respiración o ventilación no estarán permitidas, debido a que el orificio podría favorecer que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Tampoco se debe utilizar la mascarilla N95, ya que su uso está reservado para el personal de salud, se lee en la guía. No se debe sustituir el cubrebocas por careta, protectores faciales o lentes protectores porque no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a quienes la rodean. Además, esta guía incluye las instrucciones para hacer un cubrebocas casero, informó Elizabeth Ortiz.
Y es, llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos a quienes se pusieron en contacto con nosotros. Aurelio Veladez comenta que respecto al regreso a clases no está de acuerdo. Menciona que lo prudente sería que se regresara a clases por día y no todos al mismo tiempo. Agrega que el sistema híbrido es la mejor opción. Muchas gracias, Aurelio, por comunicarte con nosotros. Agradezco a ustedes por acompañarnos a lo largo de esta hora en Señal Informativa Lagos de Moreno. Les comento que a las 11 de la mañana se anunciará el ganador del Premio de Literatura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la edición 2021. Habrá transmisión en vivo a través de redes sociales en la página de Radio UDG, Radio Universidad de Guadalajara y de Radio y también de la Universidad de Guadalajara. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Marco Gallardo y a Vero Fonseca en la información y redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y no se despeguen de la programación del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Seguimos con Cool Lagos en Red.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.